estamos aquí atando cabos, y le agradezco mucho a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, sobre preguntas que hemos estado recibiendo sobre el tema de las personas que fueron, digamos que se les quitó la posibilidad de votar, por lo menos, o de manera, por lo menos en este momento no podrían participar en la votación de estos mexicanos que dijeron vivir en el extranjero. Claudia Zavala, gracias por tomarme la llamada.
Denise, muchas gracias a ti, muy buenas tardes, saludo a toda la audiencia y por supuesto a ti con mucho gusto, a tus órdenes.
A ver, consejera, lo que me preguntan y lo que nos preguntaron a raíz de que platicamos sobre este tema el lunes es, ¿por qué si las peticiones las hicieron desde diciembre, enero y les habían dado visto bueno, por qué está habiendo una reacción hasta ahora? Es decir, ¿por qué durante todo este tiempo no pasó nada y se tardaron hasta ahora para decir que había inconsistencias?
Claro que sí, Denise, es bien importante aclarar esta situación. Primero, hay que decirlo así, no se les ha limitado su derecho a votar, y si me permite, después lo aclaramos. Pero ¿por qué se hizo esta revisión? Porque
hasta ahora,
hay una segunda, sí, justo, mira, todos los procesos que hace el Registro Federal parten de la base de una revisión inicial, de decir si está este documento, si está este documento, se va palomeando y se incorpora. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo una petición expresa de representaciones de partidos políticos que acompañaron algunas consejerías en la comisión de vigilancia que se integra por partidos políticos, consejeras y consejeros, y en esa petición expresa pidieron que se activara la segunda revisión, que se activara este protocolo de una revisión más
profunda. ¿Y eso cuándo ocurrió?
Eso ocurrió después del registro, de que finalizó el registro, después del 25 de febrero, en una sesión de marzo, pidieron porque había un pico grande de, sobre todo, credenciales tramitadas en México que pidieron votar desde el exterior. Y eso está previsto. Es una segunda revisión más profunda, no solo de un listado, sino que ya verifica la calidad de los documentos. Y en esa segunda revisión, bueno, se aplica una metodología y se determina la revisión de 42,000, más de 42,000 solicitudes, y es donde se empieza a revisar ya la calidad. ¿Qué se detectó ahí en esos documentos? Bueno, que algunos estaban ilegibles, que algunos...
¿Y cómo habían pasado la primera... Es que ahí lo que sorprende es cómo, teniendo estas inconsistencias tan flagrantes, habían logrado pasar el primer registro, Claudia?
Un primer número, que es el menor número que las que tenemos en este primer registro, que ya les habíamos dicho que ya estaban inscritos, es porque se hace una revisión. ¿Tiene este documento? Sí lo tiene. ¿Tiene este otro documento? Sí lo tiene. Como que se va palomeando. Pero cuando en la segunda revisión se entra a analizar, Denise, la calidad ya del documento. Por ejemplo, ¿es legible? Sí es legible o no es legible. Aquí una de las cosas que detectamos es que nosotros, cuando se trata de credenciales de México, tramitadas en México, les pedimos que nos manden un comprobante de domicilio y que abajo firmen autógrafamente. Algunos de esos no lo traían autógrafo, ahora como una copia, en esta segunda revisión se ve que es una copia, y también lo que detectamos es que un mismo comprobante de domicilio sirvió para muchas personas, y lo único que hicieron fue sobreponer el nombre. Frente a esto, porque puede deberse a muchas circunstancias, lo que nosotros hacemos es, porque aquí está normado, se abre un procedimiento para la aclaración. Y esto es importante, Denise, porque la responsabilidad del INE es dar absoluta certeza de que quienes están en ese listado es porque lo solicitaron. Es una columna vertebral los listados. Y esta revisión profunda, así más minuciosa de la calidad de los documentos, pues es un tema que se activó a solicitud de los partidos políticos por estos picos que dieron. En esa medida, lo que hoy estamos haciendo es aclarar esa situación, que se aclare. Y en su caso, si existe y hay algunas irregularidades, evidentemente el INE ya. Los denunciaron.
No, simplemente es en el primer, lo que llama la atención es, en la primera nos habían hablado, por ejemplo, de que en vez de firma había la fotocopia o la fotografía de la firma que está en una credencial de elector en la parte de atrás. Y entonces lo que sorprende es que pues el primer registro sea tan laxo, básicamente. Es decir, pues uno pensaría que en el primer registro no pasan esas cosas, o no es tan fácil como pues que todo eso pase. Esa es la duda, porque entonces pues pasamos... Y segundo, ¿cuántas personas ya se pusieron en contacto con el Instituto Nacional Electoral para, digamos, arreglar estas inconsistencias?
Hasta ayer en la noche el reporte que teníamos era de 8,000 personas que ya se habían comunicado con el INE. Mm. Está moviéndose muy rápido este proceso.
Este número.
Pero es importante decir, vamos a tener hasta el día 5 de mayo para realizar las aclaraciones, por una parte. Por la otra, el INE les va a particularizar cada caso, ¿no?
Bueno.
Para que sepa la persona qué tiene que hacer. Y tercero, es algo importante, siguen teniendo activo su derecho de voto. El hecho, ¿qué es lo que pasó?
Que no, bueno, sí entiendo. Entiendo que tengan, que si lo de aquí al 5 de mayo logran presentar sus datos, pues podrán votar. La verdad es que más que eso... ¿Qué?
No, incluso si no acuden a la aclaración, pues van a tener activo su derecho. Al ser credenciales aquí de México, estará activo su derecho aquí en México.
Pero si no viven aquí, bueno, sí, claro, pero si no vienen aquí, pues...
En los consulados de manera presencial también podría ser...
Bueno, muy bien. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias, Claudia Zavala, consejera del INE. Gracias.
Gracias, Denise. Muy buenas
gracias,
tardes.
Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, yo me quedo con esta inquietud de,
sí,
pues, ¿qué tipo de registro es ese?
Sí, sí, sí.
O sea, de repente descubren todas estas cosas porque hacen una... Pero entonces, quiere decir que la primera inscripción, pues, no sé cuál sea el procedimiento, pero pues
además
pasa cualquier cosa.
Exacto. Y después...
Pero bueno, sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, vamos a ver en qué termina, cuántas personas, cuántas no, y que... digo, esto no cambia nada. No cambia nada en el sentido de que no, en una elección para presidente de la República, si fuera una elección para un municipio, pues 40,000 votos sería determinante, pero pues ni para gobernador ni para presidente de la República esto significaría, digamos, una cantidad
significativa.
Así es. Pero bueno, nos vamos a ir con otras cosas.
Tenemos a Laura Cardoso.
A ver, vas, adelante.